up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go now. Take me dancing tonight.
Qué maravilla de música. Como saben, hoy es el Día Mundial, bueno, también del perro guía, que nos recordaba Baltasar, es verdad, pero hoy es también el Día Mundial del Jazz. Qué maravilla, tienen el listado de música de este programa a disposición de todos ustedes, de una manera, que una palabra que nos encanta y que exista hoy en día, está muy bien, que es gratis, de manera gratuita para todos ustedes, esa selección musical. Y en este Día del Jazz también recibimos a los mejores contertulios de España, que ya están aquí, porque comienza el Debate Imposible. Mañana mismo es el Día del Trabajador, 1 de mayo. ¿Cómo se celebra? ¿Qué origen tiene? Los derechos de los trabajadores, los defiende el trabajador día a día en su puesto de trabajo. El que es autónomo y se mantiene y paga impuestos también es un trabajador y también tiene derechos, por ejemplo, a ponerse enfermo. Algunos dicen que no. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de empresa y vamos a hablar de lo que ustedes quieran, porque tenemos a los mejores. Salvador Puigdengolas, ingeniero, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes.
Andrés Fernández, jurista y politólogo, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Javier Peris, periodista, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Evelyn Lambert, periodista y presentadora. ¿Cómo está, Evelyn?
Bien, gracias. Contenta.
Pablo Rovira, delegado del periódico Magisterio en la Comunidad Valenciana. Pablo, ¿cómo está?
Hola, muy bien, estupendamente.
Muy buenas tardes. Ayer saben que tuvimos un largo debate sobre el apagón con diferentes expertos en el en diferentes temas.
Sí, vamos, que no podemos hablar de eso, ¿no?
Un aplauso para nuestros contertulios.
¡Bravo!
Pues no, ¡bravo! Porque iba a decir precisamente, por si ustedes quieren decir algo, porque planteamos el Día del Trabajador, no, que es mañana, pero por si querían decir algo de...
No, no,
¿cómo
no
le pilla usted, por ejemplo? Eso no, me gusta mucho preguntarlo.
No,
¿cómo que no?
No, no voy a entrar en eso, no.
En su casa, ¿no?
En eso.
¿Le pilló en su casa?
Nada. Yo solo venía pensando... que
no voy a entrar automáticamente,
que siempre hay un siempre hay que buscar un culpable, siempre, o sea, no hay, sí, una riada, pues mira, había 200 muertos, pues quién es el culpable, ¿no? No, la riada no hay que buscar a un
el culpable, agua no, la naturaleza no,
pues lo mismo con esto, ¿no? O sea, pues mira, puede haber un fallo, igual que hay un metro que descarrila, que hay incluso un tren de alta velocidad en Japón nada menos, que también se estrella. Pues no importa, da igual, no existe el no existe la fortuidad, se dice así, ¿no? O sea, no existe la casualidad. Tiene que haber un culpable y ya está, solo quería comentar eso.
Yo quiero saber si alguien tenía el kit de supervivencia acá, recomendado.
Sí, sí, no. En mi casa, porque mi familia estaba del norte y aquí en mi casa teníamos una producción industrial de chorizos y salchichones que nos hubiera dado para 3 meses de comida.
Es un buen kit ese. Sí.
Y agua también teníamos para rato, o sea, que en nuestra casa sí. no faltaba de nada. A mí sí que me gustaría...
El transistor y la radio, sí, ¿eh? Sí, y la sí. radio siempre.
La radio la teníamos en el coche. Es verdad que yo en casa no tenía ninguna, la tenía en otro lado. Yo sí que quería hablar de una cosa. Ya no es tanto el culpable, sino los culpables y las causas. Porque al final aquí íbamos a hablar de otra de las patas, que es el dinerito. Ahora se abre una nueva etapa cuando se concluyan las investigaciones para saber de quién corresponde y cuánto corresponde las indemnizaciones. Si ha sido un fallo de las compañías eléctricas por su mala fe o mala obra o por una falta de observancia a los protocolos debidos, bla, 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 pagarán las compañías. Si ha sido, por ejemplo, un evento fortuito, yo qué sé, se ha quemado un bosque, me ha quemado toda una central, no lo sé, estoy inventando. Pagaría entonces en ese caso una consecuencia catastrófica el consorcio. Pero si ha sido responsabilidad del Estado por un mal mantenimiento, por una poca observancia de la red pública, ahí tendríamos responsabilidad patrimonial del Estado, que no quita además de ninguna de las otras dos causas. Por tanto, podríamos tener incluso hasta 2 tipos de indemnizaciones. Habría que ver. Esto va a ser muy interesante.
Claro, decía Javier siempre inculpable, pero claro, la gente quiere responsabilidades, porque dicen, si ha pasado esto, ¿por qué el responsable no lo ha evitado? Porque el país no está preparado, porque...
Pero hay formas
y luego también se dice, como se dijo ayer aquí en la mesa, y luego si es un ataque cibernético no nos vamos a enterar porque el gobierno lo va a ocultar. Eso se dijo.
Yo eso no
se habla hasta de un ensayo de control de consumo de energía y que detrás de esto hay decisiones económicas y políticas. Es decir, mm-hmm. para conspiraciones, aquí son expertos.
Que hable el ingeniero.
No, vamos a ver, cuando ocurre una situación como la que vivimos tristemente el lunes pasado, lo que estamos expuestos es una serie de múltiples variables que afectan a lo que es el sistema. Podemos hablar de una mala política de gestión energética, donde hemos ido con un paso muy acelerado hacia lo que son las energías renovables. A lo mejor el sistema no está preparado para ir tan rápido hacia lo que es ese nuevo modelo energético, sin embargo nos han llevado pues con la lengua afuera. Podemos estar hablando de falta de inversión en lo que es la red eléctrica de transporte a lo largo de todo lo que es los diferentes anillos y nodos. También podemos hablar de la gestión de nodos saturados en lo que son el vertido.
Hable para los mortales, le digo también, nodos ni nodos.
O sea. Los nodos son los puntos de acumulación, las subestaciones donde llega lo que es la energía de los diferentes productores. Claro, antes teníamos productores localizados, ahora tenemos productores diseminados. Un pequeño consumidor, una persona que en su vivienda particular, en su casa, se haya puesto una placa solar fotovoltaica y esté abocando a red porque le están pagando el excedente, también es un producto de energía. Eso genera distorsión en lo que es el sistema, porque esto, pongamos un ejemplo, es como si tenemos una autovía de un único sentido de circulación donde van los coches y de repente empezamos a meterle caminos rurales que abocan todos a lo que es la autovía. Al final el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque metemos muchos inputs y no tenemos tantos outputs, que es la demanda real que tuvimos en ese momento. Claro, estábamos hablando de factor técnico. El factor técnico se ve claramente en lo que es la gráfica cuando ves que hay una sobreproducción de energía renovable con una demanda que va menguando y luego tenemos una caída de producción de lo que es aquella producción síncrona, es la que nos permite acomodar lo que es la producción a lo que es la demanda de la nuclear, la hidráulica o las de ciclo combinado, que nos permite acompasar, que también produce esa caída. Al final colapsa lo que es el sistema, se produce esa oscilación de potencia que lo detectan los sistemas de seguridad de las instalaciones, y esto es como, cuidado que viene una ola de agua, ¿qué es lo que hago? Cierro la puerta, me desconecto, me desacoplo de lo que es la instalación y me protejo. Aguas abajo, que ocurra lo que quieran, pero yo ya estoy protegido. Entonces, claro, hubo una desconexión global. Poner en marcha todo eso en las seis horas y pico en la que se consiguió, fue todo un éxito. Porque cuando vamos hablando de lo que es el acople, la entrada de cada uno de los productores, se producen unos defectos de transitorio que hay que estabilizar. Cuando estabiliza, metes el siguiente productor y vas estabilizando la red poco a poco. En 6 horas y media, conseguir lo que se consiguió aquí fue un éxito. Pero también es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos la central nuclear de Cofrentes y el salto de la muela de Cortes de Pallás, que son dos sistemas que nos van a vertir mucha red continua, síncrona, amoldándose a lo que es en ese momento la demanda real, y nos va a permitir dar la vuelta a lo que es la situación y volver a rearmar lo que es el sistema. Hay otros sitios donde no han tenido esa suerte.
O sea, a ver, Marina, ¿a quién se le ocurre traer a alguien que sepa? O sea una tertulia...
Pues no sé quién habrá inventado este hombre.
O sea, una tertulia,
¿no?
Tiene que formar la gente... A que le suenan los temas.
Que no sabe.
A que le suenan.
Te puedo hablar también de la teoría de la conspiración.
¿Sabe? Pues esto.
La teoría de la conspiración.
Sí, porque de todas las teorías, ¿cuál es la que usted cree que pudiese pasar?
Vamos a ver. Yo, en el momento, yo estaba tranquilamente, volvía con las bicicletas con mis hijos y de repente una vecina me dijo: ha caído toda España, Portugal y sur de Francia. Yo, que trabajo en un sector crítico, me tuve que salir corriendo e irme a ver qué es lo que estaba pasando en donde yo trabajo. Menos mal que conseguimos gasóleo y teníamos los dos grupos electrógeno funcionando, con lo cual ningún usuario consumidor lo sufrió. Pero ahí está la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es la red eléctrica española es un sistema estanco. O sea, si tú quieres hacer algo, lo tienes que hacer desde dentro. Si quieres un ciberataque, lo tienes que hacer desde dentro. El problema es lo de fuera. Son las instalaciones OT, todos los variadores, los inversores, los rectificadores, todos aquellos elementos que se conectan con la red de datos, que el 56% de los inversores provienen de China.
Bueno, como y, todos los sectores, y están, tampoco hagamos.
Y aquí. Están conectados a la web, mediante claves de seguridad que a lo mejor es el 1, 2, 3, 4.
Madre mía.
Con lo cual, en vez de entrar por la puerta principal, estoy entrando por la puerta de atrás y lo que hago es desconectar 10 gigavatios de potencia, 10 gigavatios de potencia de todas las subestaciones, perdón, de todas las centrales de producción de solar fotovoltaica, porque todos, cuando tienes una instalación solar fotovoltaica, el que lo tiene en su casa está con el móvil viendo cuánto está produciendo y cómo está produciendo. Eso es un inversor, eso le están mandando los datos.
Correcto.
Se le puede meter por detrás y obligar a desconectarle.
Claro. Y le desconecta con un aliado dentro, o sea, una película de Hollywood acá.
Es una película de Hollywood, pero es que es una realidad, es que se puede dar el sistema. Yo he estado en un centro de ciberseguridad donde tienen recreado lo que es un centro de producción eléctrica, una central para agua y luego una ciudad. Y lo tienen en abierto con ordenadores con baja seguridad para saber desde dónde les están atacando y cómo les están atacando.
Sí.
Meterte en una red es complicado porque tiene la ciberseguridad, las redes IT, pero las OTs, que son los equipos, los controladores, se pueden meter desde atrás, por la puerta de atrás, y hacerte saltar toda la producción de una subestación o de cualquier cosa. O sea, que no es entrar por delante, es entrar por detrás. Si han entrado por detrás, no nos vamos ni a enterar.
Yo desde que pasó lo de los móviles, esto que los israelitas metieron bombas en tropecientos mil móviles de los de Hamas, yo ya, vamos, me lo creo todo. Ya. Qué barbaridad.
Yo quiero yo también recordar que basta ya de momentos históricos, ¿eh? Quiero decir, en 5 años ya hemos pasado suficiente. Yo creo que ya necesitamos un descansito, ¿no?
Sí, de hecho hay un video, yo que soy mucho de redes sociales, hay un video viral de los 5 momentos claves de Sánchez al poder. Y sale en cada uno de los discursos, cuando le ha tocado hablar frente a... Pues, obviamente
la
sale
es que le ha tocado
la
Dana
en Valencia.
Le ha tocado de todo este hombre.
El tema del COVID, el tema del confinamiento, Dana y bueno, y el apagón. Se me escapa uno.
Y el volcán. El volcán de Apalpa.
Y el volcán.
Yo siempre lo digo, nuestros abuelos vivieron 4, que fue la guerra civil, la guerra mundial, la posguerra y luego lo que era la transición a la democracia. ¿Nosotros cuánto llevamos?
Bueno, la generación milenial se ha visto ya sus cositas.
Pero no se puede comparar, nuestros padres y abuelos.
Claro.
Esos hitos eran mucho
peores. Me pasó algo bastante curioso porque hice el segmento en las calles de Valencia preguntando. Y los abuelos me decían, es que se quejaban de Franco, pero es que con Franco, entonces, bueno, dígamelo en cámara. No, yo no digo eso. Pero no, pero sé que hay libertad de expresión, usted puede expresar eso. Si eso es lo que dicen, no, eso no lo puedo decir en cámara. Me pasó con muchos abuelos. Parece que se han preparado mejor Valencia Radio de cara al apagón. Ahora hay más comida, dice, por si acaso nos agarra acá y quedamos encerrados.
Lo que sobró del apagón, ¿no? Del kit.
Sí. Le damos las gracias a nuestro nuevo proveedor de catering de los debates, que es el Rebost de Alboraya.
Sí, por si quedamos atrapados acá, tenemos
que nos está sirviendo en este momento unos ibéricos.
Dios mío.
Y una selección para que nuestros contertulios opinen mucho mejor.
Madre mía, buena pinta.
Claro, es que la gente no lo está viendo. Estamos
con buen sabor de comida acá.
Ahora todos ustedes lo podrán ver en nuestros vídeos porque siguen llegando los ibéricos para todos nuestros contertulios. Muchísimas gracias. Ahora todos ustedes lo verán. Estamos hablando y no podemos comer, pero Carlos dice que está muy bueno. Más opiniones, Pablo.
Ay, me sacas el jamón y me haces hablar.
Por eso, que hable Pablo.
¿Cómo? No, yo estoy en la...
Alárgate.
Obviamente en la parte técnica no voy a entrar. Y sí que es interesante la búsqueda de culpables en lugar de explicaciones. Eso sí que ayuda porque obviamente entiendo yo que como ingenieros que tenemos hoy aquí, habrá preguntado al gobierno alguno y estarán buscando explicaciones. Y creo que la ciudadanía no debería ser tan difícil dar explicaciones técnicas sobre lo que sucede o las dudas de lo que ha sucedido y, en fin, el debate.
Bueno, nos han dicho, que lo pongo encima de la mesa también, nos han dicho todo el tiempo que no es tan fácil saber qué es lo que ha pasado y que tardará mucho tiempo en que se pueda saber.
Sí, pero ya de pronto ya los que lo pueden saber, que es el gobierno y el red eléctrica ya se están echando, o las operadoras ya se están echando la culpa.
Entonces,
si realmente dicen que se tardará tiempo en saber, no entiendo cómo ya se están anticipando a echar las culpas si todavía ellos mismos no lo saben. Por eso quería hablar lo que decía Javier, el foco. Como siempre estamos acostumbrados en la vida política a buscar culpable y lo importante es que sea el contrario, ahí se pone el foco. Es muy, muy importante que sea, que si son las empresas privadas, que si es el gobierno estatal, que si es alguien, tiene que ser alguien, y desde el punto de vista político. Y entonces yo creo que es lo que distorsiona luego el debate técnico de, bueno, o la investigación técnica de a ver qué es lo que
dicho,
ha pasado.
De otra manera, al final nos importa un huevo el debate técnico.
Muy bien también, ahora, de verdad. O sea, está bien que diga que traigamos a gente que sabe, pero que usted tampoco tiene que decir un huevo.
Nos da igual el tema técnico, al final queremos, pues eso, que ha sido Sánchez. O que ha sido Rajoy, o que ha sido, qué sé yo, ¿no?
Yo diría más que no nos importa, diría que es la traducción del debate técnico para los mortales. Es decir, cuando ya tenemos un responsable es porque precisamente ya ha habido una serie de informes, una serie de investigaciones, y ahí ya lo podemos traducir en términos para los mortales. De hecho, esta tarde le habían dado de plazo máximo a Red Eléctrica para pasar el informe con todos los datos de lo ocurrido. No sé si lo han enviado ya o no, pero lo habían apretado bastante. Ayer tuvieron una cumbre con las eléctricas para discutir un poco, que por cierto, hubo un chascarrillo que se hizo viral, ya me parece maravilloso, pero por comentarlo, en el que Sánchez dijo...
Con cebolla sin cebolla.
Exacto. Sánchez dijo en medio del río, ¿con cebolla o sin cebolla? No sabemos el contexto, pero se hizo viral, porque era como un chascarrillo, la gente diciendo, bueno, es que parece que solo se quiere reír de los españoles.
Yo no me creo nada, eso también será inteligencia artificial que se le han puesto al hombre.
No, no, fue real, pero lo que es desinformado, porque simplemente por el cortadísimo, en una reunión normal y corriente, pues dirás esa, dirás muchas más bromas, porque es también un parte de nuestro humor. Pero más allá de eso, sí que hay muchas responsabilidades políticas, y por ejemplo, para la economía española, pues obviamente ha sido un varapalo. Veíamos esta mañana, por cierto, que los precios de la electricidad de 5,39 euros que valía el lunes a primera hora, esta mañana, si no recuerdo mal, estaba en casi 31,5. Es decir, una subida importante de los precios de la electricidad, y eso también, pues obviamente, repercute en la economía a escala nacional.
Sí, pero yo estoy también con lo que estabas comentando. Yo no estoy tanto por quién ha sido, sino qué es lo que ha pasado para evitar que vuelva a ocurrir. Y esto que ha pasado no es algo nuevo, es algo que ya se venía advirtiendo por determinados operadores que para sus consumidores ya les estaban diciendo, cuidado, que no puedo garantizar el suministro. Porque como haya una desconexión, no puedo suministrar. Y esto ya ocurrió hace 11 años con las instalaciones eólicas. Generaban una distorsión en el sistema que al final lo que consiguieron es que les metiesen una regulación para que metiesen unos estabilizadores de tensión y que no desconectasen o conectasen cuando quisieran, sino cuando pudieran, cuando Red Eléctrica les permitiese. Y no se desconectasen diciendo aquí me voy... Y ahí te quedas.
Que no se comportaran, digamos, como vecinos particulares que según les sobra van metiendo y si no lo meten...
Y si no me desconecto y me lo guardo para mí. Exacto, no. Entonces, esa distorsión en el sistema es la que regulación que ahora mismo les está faltando a lo que son las instalaciones solares fotovoltaicas, que hemos dicho, oye, Amchas Castilla, monta lo que quieras. Playas y playas y playas, vas por Castilla-La Mancha y ves playas y playas y playas de placas solares fotovoltaicas. Claro, todos esos son sistemas de producción diseminados que están abocando a una autovía que esa autovía no tiene capacidad para gestionar todo lo que se está produciendo.
Sin previsión, sin previsión. La suficiente previsión.
Entonces, tú lo que no puedes es acoplarte y desacoplarte, conectarte o desconectarte cuando a ti te venga en gana. No, no, esto tiene que tener una regulación. Y es lo que ahora probablemente llegarán a esa conclusión de decir, vamos a regular esto para que tú te conectes cuando yo te diga y te desconectes cuando yo te diga, no cuando tú quieras. Y eso es lo que probablemente vaya a los.
¿Tú crees que en el fondo de este gran apagón está eso mismo, pero a gran escala?
Está bueno el queso.
Está
bueno el queso de Ramos de Alboraya. El queso.
¿Te has notado mucho?
Bueno. 10 gigavatios de potencia de instalación solar fotovoltaica era un tercio de la. Un 75% de lo que se estaba produciendo venía de la instalación solar fotovoltaica. Un 75%.
En ese momento.
En ese momento. Claro, en el momento en que desconectas, aquí esa distorsión, esa oscilación. Lo que genera es una alarma en todos los sistemas que dicen algo ha pasado. Para que esto no estalle, para que no reviente, lo que hago es desacoplarme, me suelto. Yo me suelto y a ver qué es lo que pasa, a ver quién cae. Pero claro, es que se desacoplaron todos.
Claro, pero para entenderlo mejor, explícanos qué quiere decir esto de por qué se tienen que desacoplar, cuál es el motivo del real.
Sí, Andrés, mira, cuando tú tienes...
La energía no se puede almacenar. Ese es el problema.
Energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra.
No se puede almacenar. O sea, no tenemos baterías en España para decir conecta la batería. Sí, eso ¿no?
Claro, ¿me explico? No hay baterías. No puedes
almacenar. Cuando produces, tienes que estar metiendo energía en la red para que alguien la consuma.
Pero la consumo de carácter inmediato.
Porque no la puedes mantener y decir, bueno, pues para la noche la produzco. No.
No, ahí están los ciclos, como puede ser el de cortes de payas, donde yo por la mañana estoy generando electricidad y por la noche cuando no hay consumo lo que hago es turbinar y volver a subirla para volver a bajarla y generar electricidad. Eso es para lo que sirven esos excedentes de potencia, para generar esa tensión que me permita a mí turbinar y volver a utilizar el agua para volver a generar
pero
energía.
Pero son instalaciones, digamos, bueno, pues comparado con...
Son instalaciones relativamente nuevas. Cortes de Payar no tiene tanto tiempo, a lo mejor 10 años, creo.
Nos ha llamado Felipe y quiere entrar con nosotros. Adelante, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, yo es que he tenido una impresión un poco rara, ¿no? El presidente del gobierno no sabe lo que ha pasado y ya nombra culpables a las operadoras privadas. No entiendo yo, si no sabe lo que ha pasado, ¿cómo nombraría culpables?
Ya.
Por otra parte, la presidenta de Red Eléctrica me ha sorprendido más todavía. Que, por cierto, esta señora fue ministra de la vivienda con Zapatero y la colocó ahí Pedro Sánchez. Con el mismo preámbulo del presidente, sin saber lo que ha pasado, nos asegura que no volverá a pasar. O sea, si no sabes lo que ha pasado, ¿cómo te atreves a decir que no volverá a pasar? Y eso me ha llamado mucho la atención. Me ha dado muchísima tranquilidad.
No, me ha dado muchísima tranquilidad. ¿No querrá usted decir que sí que sabe lo que ha pasado, lo que está diciendo?
Claro. O lo saben o nos están mintiendo.
¿Usted qué piensa, Felipe? ¿De cuál es el origen?
El origen. El origen yo, el primero que me vino a la cabeza fue Putin. Que está muy enterado de lo que pasa y lo que pasa en España. Y el peligro que tiene de meter mano donde no le llaman. Es el primer pensamiento que tuve yo. Que es cosa técnica, pues yo no estoy ni mucho menos capacitado para pensar lo que pueda ser. Lo que está claro es que los técnicos que he oído hablar, parece ser que la culpa viene de las renovables. Que no se pueden graduar ni controlar según el tiempo que haga.
Salvador.
No son estables.
Que mucha gente está diciendo eso.
Claro, la producción no es estable. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo producir cuando hay mucha luz, o la calidad del sol es buena, que eso se lo decía yo a una secretaria autonómica, decía la calidad del sol. Digo, sí, en el medio ambiente hay materia particulada en el aire. Si tú tienes una calima con una arena en lo que es el medio ambiente, la producción solar te va a caer. Si tienes una nube, la producción solar te va a caer. Y claro, eso genera una inestabilidad en el sistema porque tú produces según vaya habiendo sol o no. Con el viento ocurre tres cuartos de lo mismo. Si hay viento, produces. Si no hay viento, para de producir. Entonces, claro, eso genera inestabilidades en lo que es el sistema. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Claro, el entrar y salir necesitas otro sistema en paralelo que se llaman los modelos síncronos, que te permita generar, subir y bajar lo que es la potencia producida en base a los defectos de las otras instalaciones, de aquellas inestables. Claro, una instalación solar fotovoltaica, cuando te está produciendo en picos de potencia, una placa solar fotovoltaica te puede estar produciendo 450 vatios pico. ¿Qué quiere decir? Que cuando eso de media, pero a lo mejor produce 500 y otra vez es 300, otra 500, otra 300. Cuando llega a 300 no te cubre la demanda, cuando llega a 500 está por encima de la demanda, con lo cual hay que ir compensando la producción. Y por eso es abrir y cerrar según lo que es el sistema y las necesidades del sistema.
Felipe, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más?
Sí, únicamente que también me ha llamado la atención que esta señora, la presidenta, que parece ser que no sabe lo que es una clavija, pues se lleva tranquilamente 546.000 euros al año de sueldo.
Sí. Sí, sí, ahí
está. Más de medio millón de euros, sí.
Ahí está la media de las empresas públicas. Yo siempre he pensado.
Parece que no sabe ni lo que es una clavija.
Ni una clavija, muy bien.
Eso no. Hombre, su asesor 180.000.
Sí. Hombre, eso no.
Ella
no.
Que no tenga libre.
Y tiene varios.
Ya le puede asesorar. Y tiene los varios. ¿No?
Eso no es tan importante, decir, que la gente aprende. O sea, digamos, un gran ejecutivo de una empresa de muebles lo puedes meter de gran ejecutivo pues de una empresa de, yo qué sé, de telefonía, ¿no? O sea, que eso se aprende, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención estos nombramientos, las empresas públicas, ¿no? Donde van exministros y exaltos cargos, etcétera, que pasan de cobrar, pues no sé, 150.000 euros al año, creo que es lo que cobra un ministro en España, poquito, ¿no? Y de repente pasan a cobrar medio millón de euros, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué tendría que hacer la presidenta de Red Eléctrica a Pedro Sánchez de regalo todas las navidades? O sea, y eso, en fin, por ser fino, ¿no? Pero bueno, es tremendo. Pero es que esto pasa en una docena de empresas públicas, todos. O sea, cada vez que hay un cambio de gobierno, además, ¿no?
Claro, es que nos enteramos por estas cosas y entonces está saliendo todo el mundo tiene en la boca lo de más de. Este señor cobra más de medio millón de euros, pero es que lo que está diciendo Javier es que esto pasa, es que esto es así.
Es que el presidente de puertos del Estado, pues pasa de cobrar, pues yo qué sé.
No, pues sí. Ser conseller
en un sitio a cobrar medio millón de euros o ser presidente de Correos. ¿Quién fue presidente de Correos?
Feijóo
fue presidente de Correos también. O sea, aquí nadie se libra. Pero me llama la atención. Yo estoy convencido de que tienen que retornar algo de ese dinero al partido de alguna manera, porque eso...
Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad.
¿No?
Es
decir, oye, de repente te doy aquí por tu cara bonita medio millón de euros todos los años.
No, oiga, ¿vale? Por el puesto, por su trabajo.
Y no tengo que hacer nada, porque hacer va a hacer muy poco, la verdad.
No, es verdad.
Pues dale a la clavija, que es
algo tendrás Felipe. Algo tendrás que aportar a la fundación tal, ¿no? Del que está en la órbita del partido, etcétera, etcétera. Digo yo.
Enseguida le doy la palabra a Andrés, que me gustaría saber su opinión en este momento, y despido a Felipe. Felipe, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Gracias. Gracias por todo. Andrés.
Cuando decimos estas cosas, dejamos a la ciudadanía con un sentimiento de congoja y de frustración impresionante. Vamos a ver, no. Primero, si es una empresa pública, tiene una corporación detrás que rige precisamente materia de salarios. Precisamente porque tiene un consejo de administración que dicta cuál es el salario de las personas integrantes de su consejo de administración, donde, entre otras, hay inversores públicos e inversores privados. Por tanto, es de acuerdo con lo que decida cada consejo de administración. Si queremos empezar a hablar más allá de las empresas públicas, lo que se cobra en un consejo de administración y lo que llamamos el gap entre el consejo de administración y el trabajador, podemos hablando del Día del Trabajador, porque esto sí que realmente me parece interesante.
¿Qué quieres decir? ¿Que el consejo de administración es el que libremente elige al presidente? ¿De verdad nos estás contando eso? ¿En las empresas públicas?
Hombre, pues sí, porque literalmente es una junta de accionistas.
¿Pero cómo que sí?
Que sí.
¿Pero cómo que sí? ¿Pero quién ha puesto al presidente en Telefónica?
Lo designa el presidente del gobierno y lo elige el consejo de administración.
Ahí está.
Claro, pero porque el consejo de administración tiene una accionista.
Hablemos con propiedad, ¿no?
Pues eso sí.
Es que está diciendo quién lo elige, no quién lo designa.
Bueno.
Ya, claro, quién lo elige oficialmente.
Pero vamos a ver, independientemente de eso...
Yo no digo que sea... yo no quiero hacer demagogia con esto. Es más, seguramente esas empresas, pues cobrar solo medio millón de euros por ser presidente ejecutivo, porque entiendo que son presidentes ejecutivos, ¿vale? Es una birria comparado con lo que se cobra en empresas pues tradicionalmente privadas y que siguen siendo privadas. Otra cosa es que me parece una estupidez que en la empresa privada se paguen sueldos de 3 millones de euros. Porque vamos, si pagas una tercera parte, habrá tortas por ocupar ese cargo y no lo harán peor. Siempre digo lo mismo. Pero bueno.
Claro, a mí, de nuevo, lo que me parece realmente preocupante, y entrando ya en materia del día del 1 de mayo, es la diferencia salarial entre un cargo ejecutivo en España y un trabajador. La media salarial en España está en torno a los 22.000 euros. La media salarial de una persona en un consejo de administración está en torno a los 150.000, 200.000 y ya cortes muy superiores dependiendo dependiendo en qué sector. Esto es lo que verdaderamente me preocupa. Cuando hablamos de media salarial de un ejecutivo, estamos hablando también de reparto de beneficios. Y esto del beneficio nos suena aquello de lo de la riqueza que decía Marx, la riqueza acumulada. Pues sí, pues efectivamente. Si tú al trabajador, que es la fuerza productiva principal de la empresa, le estás pagando tan solo un... Salvador, a lo mejor me puede ayudar con el porcentaje, pero creo que es en torno a un 30% así de cabeza con respecto de la diferencia, no, menos incluso, menos de un 30% con respecto de lo que cobra un ejecutivo, estás diciendo que la diversificación del beneficio hacia el trabajador es ínfima dentro de la empresa y que casi todo va al beneficio. Pues entonces ahí tenemos un problemilla, a lo mejor. A lo mejor tenemos que empezar a hablar de que nos falta realmente empezar a dividir más los beneficios, porque la clase impulsadora de ese trabajador es, de este país, son los trabajadores y trabajadoras, la clase media que está cada vez desapareciendo más. Lectura recomendada para mañana: La ascensión de los ricos, de Antonio Ariño y de Joan Romero, dos profesores valencianos de la Universidad de Valencia.
Que habla, por favor, de verdad. Que falta de respeto.
Que hablan sobre cómo los ricos son cada vez más ricos. Un 3% años? De las personas más ricas del planeta.
Andrés, que falta de respeto, de verdad.
Concentra el 80%. Ya, pero es que fíjate, me da igual. Concentra el 80% de la riqueza del mundo frente al otro 20% que apenas tiene riqueza.
¿Cuántos años?
Él ha venido a contar su libro.
¿Cuántos años?
No, pero le agradecemos mucho.
Sin oír hablar de Joan Romero, fíjate, por ahí sigue.
Pero Pablo, por favor,
habla. El mundo universitario, ¿no?
Otro consejero.
No, o sea, es que ya no sé qué hablar, si del apagón o del
día de mayo.
Con tanto, vamos, aquí de repente acaba de subir el nivel, hay que venir con datos y estudiado. Pero,
y con citas.
O sea, que no tengo más que añadir que lo que han dicho. Hombre, no estoy...
Sí, me gustaría hablar del día del trabajo.
De acuerdo con... Porque se han mezclado ahí muchas cosas. El clico, el beneficio, el ejecutivo...
Pero los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
Porque dentro de los clicos hay muchos rentistas y propietarios que no tienen por qué ser ejecutivos. Es decir, ahí hay una distinción entre el ejecutivo, que ha ido escalando, pero sigue siendo un trabajador.
Tienes razón, ¿eh?
Al propietario, a los inversores, en fin, muchísimas cosas.
Está muy bien dicho.
En Red Eléctrica está el Estado, que es quien, si hay algún beneficio, es el que en parte se lo queda. Y de hecho,
pero es un operador privado.
Y los operadores, y las empresas que están detrás. Beatriz Corredor, que creo que se llama la presidenta, ¿no?, de Red Eléctrica, que yo sepa no es propietaria de Red Eléctrica, y si el negocio va bien, ella cobra su sueldo, muy alto será, pero no cobra los beneficios y las dividendos ni las, en fin, que entonces habría que distinguir mucho de esos, los ricos más ricos, normalmente se refieren más a los rentistas y propietarios de las, sí, de las empresas y fondos de inversión, porque lo que se ha disparado, correcto, es el sector financiero, y quizá no tanto a los productores, que han iniciado tu discurso de cobran los ejecutivos mucho más que los trabajadores, pero sin escapar que en muchos casos, y depende del tamaño de la empresa, porque también es una circunstancia multinacional y no de nuestro sector productivo de pymes, donde siguen siendo trabajadores esos ejecutivos.
Sí, yo quisiera sobrepasar...
Y después me voy a Evelyn, que nos va a contar cosas sobre el, sí, Día del Trabajador.
Quería sobrepasar por la izquierda aquí, Andrés, porque creo que se está... Sobre todo porque la izquierda se ha hecho muy... ¿Cómo diría yo? Se ha hecho muy pija y está tomando... Sí, no, porque está levantando banderas que pueden ser pues muy legítimas y muy buenas, ¿no? Pues el ecologismo, la igualdad de género, el patatín, ¿no? Y está perdiendo lo que, en mi opinión, nunca debió perderse. Y lo digo solo por mi experiencia de... ¿no? Creo que no tengo un prejuicio ideológico en este tema. Por mi experiencia de empresario y también de empleado. Estamos perdiendo algo tan, tan básico como que el sistema está fundado en la avaricia. Y si queréis, pues en una ambición legítima, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta decir en la avaricia o en la codicia.
Qué bonito, así, en la ambición legítima, muy bien. Esto lo voy a utilizar ya, muy
y
bien.
En ese contexto, siempre ha funcionado igual el tema del reparto. Siempre ha funcionado igual. Aquí quien no llora, no mama. Yo cuando me dice alguien, no, es que fíjate cómo van a protestar en esta empresa de Murcia, donde tienen un convenio tan lamentable, hay las pobres señoras ahí con las conservas y tal, ¿no? Porque si alguien habla, pues fíjate, la echan a la calle, ¿no? Digo, si alguien habla, la echan a la calle en el siglo XXI en España. O sea, hace solo 100 años, en España, si alguien hablaba, no es que le echaran a la calle, es que condenaban a morirse de hambre, literalmente, a esa persona y a toda su familia. Y aún así, hablaban. Y se organizaban, y se hacían las cajas estas de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que sigue siendo necesario. Lo siento si queda muy, muy antiguo decirlo, pero sigue siendo necesario, porque al final quien no llora no mama, ¿vale? O sea, decir, por ejemplo, que el movimiento del 15M no sirvió para nada, eso es gente que no ha leído los periódicos, que no leyó los periódicos durante una década, ¿vale? Cómo se fueron derribando tótems, ¿no? ¿Cómo vamos a limitar los sueldos de empresas privadas como los bancos? Bueno, pues solo unos años después, la Unión Europea dijo, se acabó, vamos a limitar los sueldos de los ejecutivos de la banca privada en Europa. Y tantas cosas que se han ido, ¿cómo vamos a reformar la ley hipotecaria que está basada en la legítima propiedad? Y tal, se cambió, ¿vale? ¿Cómo vamos a aprobar la tasa Tobin? Porque eso lo que va a conseguir es... Se puso la tasa Tobin, ya está Mariano Rajoy, habló en Europa a favor de la tasa Tobin, ¿no? Por supuesto que sirve
¡Vivaldino!
Por supuesto que sirve tocar las narices, o sea, porque está basado en eso, en tocar las narices. Yo siempre lo digo, como empresario, he sentido siempre que no era el momento adecuado de subir el sueldo a mis empleados. Y además se lo decía, y se lo decía con total sinceridad, mirándoles a los ojos, y les decía, de verdad que no están las cuentas ahora para hacer esto, de verdad. O sea, ya me gustaría, o sea, yo soy el último que cobra en esta casa todos los meses, y tenía razón, vamos, y decía la verdad, ¿no? Bueno, pues cuando no colaba, por así decirlo, o sea, cuando me seguían presionando ya había que subir los sueldos, pues se subían los sueldos y la empresa seguía funcionando. ¿Me explico?
Sí,
o sea,
sí.
El empresario nunca ve el momento más adecuado para... Es normal, pero bueno, pasa hasta en las familias, ¿no? Manoli, ¿de verdad crees que es el momento de cambiar la cocina? Porque si uno espera a que yo vea el momento de cambiar la cocina, no la cambio en mi puñetera vida.
Claro, si funciona, ¿no? Oye, va bien.
Entonces, es algo tan simple como eso. Yo no necesito que Joan Romero, ese maravilloso estudioso de la Universidad de Valencia, y es candidato del PSOE o secretario general del PSPB, me explique lo mal repartido que está todo en este mundo. Pues claro que está mal repartido, o sea, solo hay que salir a la calle y verlo, ¿no? Pero aún así, gracias a leyes que se han ido aprobando para igualar, para compensar, un 20% más aquí, un 12% menos allá, etcétera, etcétera. Somos una sociedad muchísimo más igualitaria que en el pasado y doy gracias a Dios de que así sea. O sea, he dicho. ¡Viva el vino!
Le voy a dar un aplauso, que el público aplauda, por favor. Sí.
Aplauso para Pérez.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
¡Bravo! He dicho.
Y eso
es buenísimo. Este hombre nos dio momentos increíbles, ¿no? Vamos a decir algo sobre el Día del Trabajo,
bueno,
que es mañana,
que nos
vamos a ir enseguida en este
debate.
Bueno,
recordemos, a finales del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas. La gente empezaba a trabajar a las 4 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Los americanos, o mejor dicho, estadounidenses.
Muy buen horario,
no me quiero
muy
referir a los americanos, porque en realidad fueron los estadounidenses como buenos precursores de muchos movimientos sociales. Empezaron a hablar acerca de jornadas de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para que las personas hicieran lo que quisieran. Y fue a raíz de una represión que vivieron trabajadores en Chicago, exactamente un 1 de mayo de 1886, si no me equivoco, es que se habla de que el 1 de mayo como Día del Trabajador se da precisamente por ese hecho. Duró varios días esta represión. Fueron trabajadores de una fábrica McCormick en Estados Unidos. Y a raíz de ese día, que como dato curioso, en Estados Unidos decidieron que no fuese el 1 de mayo, sino el 1 de septiembre, porque es una fecha más neutral. y alrededor del mundo se celebra, ¿no?, este día como Día del Trabajador. Yo quiero, porque yo sé que aquí hasta cierto punto siento que represento a una comunidad migrante. Yo quiero hacer un llamado y quiero que sepas, Marina, que tenés mucha gente extranjera de Hispanoamérica que te escucha.
Lo sé, porque nos escriben.
Quiero hacer un llamado a todas las personas que están en situación irregular y decirles que por ley ustedes tienen los mismos derechos de un trabajador, ciudadano español o residente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto es porque me lo comentan a través de las redes sociales, por ejemplo, me escribió una chica y me dice: Evelyn, ¿es correcto de que mi empleador me esté obligando a tomar este día festivo como un día de vacaciones? No es correcto. Tenés derecho a tus 30 días de vacaciones según la ley y 14 días festivos. Y los festivos. Y lamentablemente muchas personas, muchos empleadores se aprovechan de la situación irregular de personas migrantes en este país.
Y a las pagas, ¿ya? ¿Eh?
No, y no les dan estos días festivos. Así que sí. También. Sí, así que ustedes también tienen derecho a un salario mínimo interprofesional y esto es según la ley.
Gracias, gracias.
¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?
¿Qué se siente?
Bonito,
se siente
hermoso,
claro.
Tenemos opiniones del público, nos envían audios. Adelante, por favor.
Buenas tardes, soy Ana. Yo creo que el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras es un día importante, pero sobre todo para pensar en cambios a mejor, ¿no? Creo que debemos caminar hacia un horario más flexible, donde se pueda compaginar el trabajo, la evolución personal laboral y, por otra parte, el cuidado de la familia.
Y la jornada de 4 días, porque oye, eso de descansar solo 2, no sé si es cuestión de edad, pero...
Sí, es cuestión,
¿no?,
de edad. Sí.
Pero para la gente joven también, porque la gente joven prioriza, ¿verdad?, tener tiempo y tener calidad de vida. No es como cuando nosotros trabajábamos, es estábamos verdad. Ahí...
Que nos lo creíamos.
Claro.
Sí, aquello de...
Que vivíamos para trabajar cuando éramos jóvenes,
empresa,
¿no?
Creíamos que la empresa era nuestra.
Sí, ahora no, ahora los jóvenes dicen...
Pues, nos
no,
queríamos todo lo que nos decían, de verdad.
¿Os suena eso de trabajo con beneficios?
Hay que vivir,
¿no?
Hay que vivir.
Esto creo que lo de la palabra beneficios se ha puesto ahora otra vez de moda. Hace muchos años que no se escuchaba tanto.
Vaya, sí, trabajo con beneficios.
Beneficios, ¿verdad? Hace unos años sí que se escuchaba, pero ahora ha vuelto ese término y empezaban a, ahora, por ejemplo, tengo una compañera en Madrid. Ella, su despacho de abogados, les paga a los trabajadores una cosa que es un gym pass, que pagan una cuota reducida y pueden acceder a todos los gimnasios que ellos quieran.
Las cosas buenas porque las ponen en inglés enseguida. Nah, pues, perdón, en la antigüedad mía.
Marketing, marketing, querida. En fin, pero más allá de eso, sí que ahí me gustaría hablar lo que ha dicho Evelyn de, por ejemplo, la EPA del primer trimestre, la encuesta de población activa del primer trimestre de este año, decía que de 400.000 trabajos creados, 350.000 fueron para personas migrantes. 50.000 fueron para personas nacionales. Y en la estructura de esos puestos de trabajo, la gran mayoría se la lleva el sector servicios. No tenemos el dato desglosado exactamente de qué servicios, pero todos y todas podemos intuir que obviamente pues irán a cosas como hostelería y restauración, que al fin y al cabo es donde hay un mayor puje de empleo. Y a ese respecto también, los últimos datos del paro nos revelan que precisamente esos puestos de trabajo se han destruido, entre otras cosas, por la temporalidad de ese sector, y nos recuerda que, en colación con lo que también hemos hablado hoy de energía, yo enlazo todo, tenemos que precisamente dar un empuje a nuestro sector industrial, porque ahí también tenemos una capacidad productiva muy desaprovechada y es estratégico desarrollar la industria española. Así que sí, mañana es el Día del Trabajador, tenemos mucho de lo que hablar, y también quiero hablar de un tema que es esencial, y es que la semana que viene se va a aprobar en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral. Vaya. Que va a tener una tramitación urgente vía ley en el Congreso, en la cual va a proponerse la reducción de la jornada de 40 a 37.5 y con
demasiado
el objetivo
todavía, perdón,
y con el objetivo, si te iba a decir, de 32 horas semanales, que equivaldrán a 4 días de jornada laboral.
Poco me parece, poco.
Bueno,
hay que seguir bajando.
Continúe, que me voy a las conclusiones.
Eso. Y ahí tenemos un reto muy importante, porque queremos trabajar menos para vivir mejor.
Efectivamente, y cada vez trabajar menos y ganar más. Es que no, este es el objetivo de un país desarrollado.
Pero la gran pregunta es si eso se está consiguiendo.
No, pero tenemos que decirlo y tenemos que intentar conseguirlo.
A esa generación que tú dices.
Y ya le doy el tiempo de la conclusión, ¿eh?
Pues
vamos.
Pues vale, perfecto. Pues a esa generación que tú dices que eso piensa en el trabajo y tal, son los que ahora señala que tienen capacidad para adquirir una vivienda, y otro tipo de cosas, materiales.
Como o, Javier y yo, que somos fin. Millonarios, debido o, a lo que hemos dicho, que hemos trabajado tanto.
O a tener familias más amplias que en generaciones más jóvenes, donde proyectos de vida, bueno, de ampliar familia o de tener una vivienda o de otro tipo de grandes compras, por decirlo así, o de grandes gastos, pues se están reduciendo a manos llenas. Entonces, el tiempo disponible, no sé hasta qué punto este modelo nos está enfocando a más ocio, pero
con menos dinero.
No mayor bienestar. Bien. Y a lo mejor eso sea a lo mejor un nuevo pacto que habría que hacer, cómo conseguir realmente que se pueda en mejores condiciones de trabajo, que es siempre un objetivo al que es avanzar, añadiendo mucho más valor añadido a los puestos de trabajo para que realmente las condiciones laborales, también retributivas, sean superiores cuando un país se basa en el servicio, donde es pero mucho tiene que ver la atención al público y, por tanto, el horario es clave, pues es muy difícil pues seguir mejorando al mismo tiempo las condiciones laborales y el bienestar de las personas económicamente.
Claro, pues perfectamente explicado, es verdad. Evelyn, una conclusión de hoy, por favor.
Pues
le cedo la palabra, que me estaba pidiendo la palabra. Perdone, que no la había visto Pusdengolas, adelante.
Evelyn, por favor.
A ver, como conclusión, bueno, referente al primer tema, el tema del apagón, quiero sacar algo positivo de todo esto, y yo que vivo sumamente conectada al mundo de las redes sociales, me di cuenta de la importancia también de conectarte con las personas a nivel físico. Me encantó ver a la gente hablando, me encantó ver a la gente por un momento viéndote incluso a la cara, a los ojos, porque hoy en día las personas mientras conversan están con el teléfono. Y me di cuenta que en un mundo sin electricidad, me equivoqué de carrera, debí de haber estudiado ingeniería industrial. Me sentí un poco inútil realmente. Ahí me doy cuenta de la importancia de la gente del campo, me di cuenta de la importancia de las carreras técnicas y siento yo que hoy que los jóvenes, en un mundo donde los jóvenes quieren ser youtubers, quieren ser influencers, esperamos que se impulsen más ese tipo de carreras que van a ayudar a la supervivencia en caso de un caos, ¿no? A nivel internacional.
Es verdad, Salvador.
Nada, cuidado con lo que deseamos, porque todo tiene un coste. Si deseamos una reducción de lo que es la jornada laboral, eso conlleva unos costes para el empresario, unos costes de que aumenta lo que son las materias primas, unos costes que suben los servicios energéticos, unos costes impositivos, y al final ese coste redunda en lo que es el producto y lo pagan siempre los mismos, que son los consumidores. Es decir, que a una persona le reduzcan lo que es la jornada laboral va a conllevar lo que es un aumento de costes y un aumento de los costes de los productos. Son elementos distorsionadores. Al final, hacerlo de ya para allá es el problema que tenemos. O sea, no queramos correr, hagámoslo poco a poco, paulatinamente, para que el sistema se vaya moldando y se vaya acomodando.
Andrés, conclusión.
Bien, en relación con lo que decía Salvador, precisamente la reducción va a ser paulatina. En 2026 se va a empezar a aplicar en sectores donde pueda ser aplicable. Está ya negociado en la Comisión Nacional para la Reducción de la Jornada Laboral. Y un par de datos más. Precisamente, la reducción de la riqueza de las personas jóvenes se ha reducido en un 80% desde los años 2000 hasta la fecha actual en los menores de 30. Principalmente es porque cada vez tenemos menos propiedad inmueble, que eso obviamente aumenta la riqueza acumulada. También un tercio de las personas jóvenes en edad de trabajar trabajan y estudian a la vez, lo cual eso nos habla también un poco de la precariedad y la disponibilidad temporal, precisamente para con las opciones de ocio. Y otro dato más, desde 2018, pues que ya las fechas ya me varían, hasta ahora hemos aumentado el salario mínimo de los 700 euros en los que estaba hasta los 1.100 actuales. Por tanto, también hay mucho camino de lo que hay que hacer, pero en definitiva lo que venía a decir hoy es que las políticas públicas sirven precisamente para cambiar la vida de las personas, y a veces con acierto y a veces no con tanto acierto, estamos aquí precisamente para cambiar las cosas, porque los seres humanos hacemos fallo y error y aprendemos constantemente.
Muchísimas gracias. Javier Pérez, cierra el debate.
Pues yo quería acordarme de una causa bastante impopular, que son los sindicatos. Y como veis, nadie se acuerda de ellos, pues porque no se tienen mala fama y en buena parte se la han ganado ellos, ¿no? Evidentemente, antes me refería a las situaciones laborales que se vivían hace 100 años. Yo no sé si se parecen mucho los sindicatos de ahora a los de entonces, pero bueno, son los que tenemos ahora, ¿vale? y creo que son importantes, que son imprescindibles, que por supuesto pues deben amoldarse a una sociedad muchísimo más compleja, ¿no? El tema de las relaciones económicas y de poder, etcétera, pues que hace 100 años, muchísimo más complejas, más sofisticada, más. Pero con todo y con eso hay que confiar y no hay que cambiar el nombre al estamento sindical. Yo no digo que la gente tenga que, no sé, pues hay que votar a Comisiones o a UGT, no, o sea, basta con que participen en las elecciones del enlace sindical de su
empresa,
de su centro de trabajo, que se presente con toda tranquilidad, si cree que puede aportar algo, y donde no existe, porque curiosamente en muchos sitios no existen comités de empresa o no sé qué es lo que hay por debajo del comité de empresa, hay otros pequeños estamentos, ¿no? No existe en su centro de trabajo y podría existir por una situación, pues a lo mejor hay 5 o 6 empleados y puede haber ahí algún tipo de representación, etcétera, que lo hagan. Y digamos que le sentará mal a alguien, pues que le siente mal a alguien, ¿no? O sea, insisto, hace 100 años no solo te ibas a la calle, sino que te morías de hambre, pero de hambre de verdad.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Vamos a cerrar el programa con nuestros expertos en energía, y que nos conviene mucho escucharlos. Enseguida vamos con ellos.